Estábamos hablando, Gloria Talavera, con Fernando Larumbe, a quien le hemos dicho, por favor, quédese, vamos a escuchar las noticias, que todavía tenemos muchas curiosidades en torno a esto de la pelota vasca. Y uno de los referentes, que debía ser, bueno, pues referente a nivel mundial, nos contaba él, es nuestro Beti Jai.
Exactamente, y nos lo está contando Fernando Larumbe, que fue campeón de España de pelota corta en 1978, logró además una medalla de oro en los campeonatos del mundo que se celebraron en San Sebastián en 1970, y decíamos que desde el 2008 pues forma parte de esa plataforma que se creó para salvar el Beti Jai. En 2011 llegó al Beti Jai ese boletín oficial de la Comunidad de Madrid declarándolo bien de interés cultural, y desde el 2011 han pasado muchísimas cosas. Nos preguntaban nuestros invitados esta mañana qué se sabe del Beti Jai, cómo está. Él lo conoce muy bien porque vive muy cercano y han luchado mucho para que se salve. En la actualidad, Fernando, si alguien pasa por el Beti Jai y puede entrar, ¿qué se va a encontrar, Fernando?
Si puede entrar.
Si puede entrar.
Si puede entrar, se encuentra con un espectáculo increíble, o sea, maravilloso. Yo me acuerdo que en una presentación que se hizo antes del Puertas Abiertas, que ha habido recientemente, le dije a un concejal del ayuntamiento, le dije, el día que dejéis ver esto, la plataforma se disuelve. Porque es el otro día, en la jornada de Puertas Abiertas, me tiré un buen rato viendo la cara de
la gente
que entraban a la cancha, y era esa cara de estupor y de admiración. Es un bellezón, y eso que no está rehabilitado totalmente. Uh-huh. Agradecer, y lo hacemos siempre, en la plataforma Martínez Almeida, el actual alcalde, fue el que, siendo presidente, director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, fue el que firmó el decreto de declaración del Beti Jai, que es un documento extraordinario. El mimo, la delicadeza, el cariño, la extensión y la especificidad en los términos en los que se aprobaba. Bueno, ahora yo solo pido ser consecuente.
Falta todavía mucho, se va avanzando. Fíjate, allí se jugó a la pelota vasca en su origen, pero también se convirtió en una fábrica de vehículos, fue comisaría, cárcel durante la Guerra Civil, decíamos, sede para los ensayos de la banda musical de la Falange, taller de objetos de escayola, almacén de una cervecera.
Yo estuve como periodista en una de las ocasiones, de sobrecogía ver el estado lamentable en el que se encontraban las instalaciones, Fernando.
Había árboles que surgían del suelo de cemento, árboles de 5 metros de altura, o sea, era una auténtica selva la vegetación que había.
Sí, sí.
Todos los palcos estaban tapiados porque ahí hubo corralas. Yo saqué fotos en el Beti Jai, porque yo llevo con esta historia 30 años solo. Yo saqué fotos de gente viviendo, colgando la ropa y tal, como sale ilustrado en la película de Madrid. Han muerto hace poco, ¿cómo se llama? De Joaquín Patiño.
Bueno, pues quienes hablan son Pedro Mansilla. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Que ya decía yo que se...
Buenos días, Edurne.
Edurne, claro, Edurne. Es que Edurne es Nieves en vasco. Carmen Tomás, buenas.
Muy buenas. Fíjate que yo todavía ni he abierto la boca, oye.
Sí, digo, voy a decirles que formen
misma,
parte.
Que no me encuentro.
Pues
sí,
porque estaba yo ahí reservándote, porque digo, Carmen seguro que tiene interés también por saber esto de la pelota vasca y...
Pero yo estaba mirándole las manos.
Sí, ¿verdad?
No, he sido palista.
Pero
por
también,
lo tanto, no las tengo de...
Pero
de
también formadas. Se desarrollará un montón, porque eso es a lo...
Sí, pero no yo tanto. Casualmente no era un tío que me destacaba por la fortaleza física, sino por la técnica. La habilidad, el muñequeo.
Pero que al final la estrategia, supongo que como en todo, es darle al coco, ¿no? Y saber dónde hay que estar para ser mejor ejecutor una vez que se lanza la pelota.
Absolutamente. En estos momentos... se va a intentar batir el récord del mundo de velocidad en el juego de pelota, en la especialidad más conocida a nivel mundial, que le llaman Hayalai, no, espera, cesta punta. El récord de cesta punta está, creo recordar, en 320 y tantos kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Y a eso hay que devolverlo y darle en el juego de pala en el mismo instante. En un centro de percusión de una herramienta de 30 y tantos centímetros que pesa cerca del kilo, y tienes que contrarrestar esa velocidad empalando en el centro de percusión, como digo, que no es más grande que una moneda.
Hay que tener mucha concentración y mucha fortaleza, como nos decía Carmen.
O habilidad para aprovechar la fuerza con la que viene.
Exactamente. El Beti Jai, estamos más cerca del final, por supuesto, que en el año 2011, ¿no?
Sí, ahora necesitaríamos el asesoramiento de Carmen Tomás, porque como todo en esta vida se dilucida
las
con las cuentas. ¿Qué hacemos con el dinero público? hay otras necesidades. ¿A qué viene tener un palacio de la pelota vasca en un lugar como Madrid, donde esa pelota vasca se ha perdido? Y tenemos ahora en estos momentos una diatriba que va a venir, que no buscada por nosotros en absoluto, al revés, tendemos la mano cariñosísimamente. Ha surgido una iniciativa este año, desde el mes de enero, de que el Beti Jai se consolide como un museo para la figura eximia de Leonardo Torres Quevedo. Está propiciado por un catedrático cántabro de la Universidad Complutense, porque entre las funciones que dices que ha tenido el Beti Jai, una fue acoger durante 3 años, de 1906 creo al 9, unas prácticas con el telequino, que era el primer instrumento que Torres Quevedo, entre otros muchos, ideó, que era mover a distancia una máquina, una especie de triciclo, y le dejaron el espacio amplísimo que tenía el Beti Jai para que lo hiciese.
Y ahora quieren hacer allí su museo.
Ahora quieren hacer el museo, lamentándose de que este país, como siempre hemos hecho, olvida a los suyos. Leonardo Torres Quevedo debe tener una serie de aparatos, entre otros el primer ajedrez que se diseñó, pues lo tienen en un almacén, en algún lugar de la Complutense. Hasta ahora, por lo visto, ni el gobierno cántabro, ni la Fundación Botín, ni nadie de Santander ha levantado ninguna bandera. Y ahora se encuentran en la bicoca del bellezón del Beti Jai y dicen, como aquí estuvo el dirigible,
aquí lo montamos.
Pues lo montamos.
Claro, pero la plataforma lleva mucho tiempo luchando para que el Beti Jai se convierta en lo que fue.
En lo que fue, como figura que se recoge en el documento de Vic de edificio destinado a... Nuestra definición es, el Beti Jai es un lugar de espectáculos, que ya es una modernidad en la época, inicialmente con la idea de juego de pelota, con una construcción que obedece al juego. De hecho, si ves la planta desde arriba con un dron
abierta,
es una especie de guante o remonte, ¿no? Concebido visualmente, para que eso sea así, con algunas ingeniosas aportaciones arquitectónicas, pero en todo momento... Ahí ha cantado el Orfeón Pamplonés, ha habido esgrima, ha habido hípica, tenemos documentado fotos del ABC. Es un espacio de espectáculos para la sociedad madrileña, donde hay actos culturales, deportivos, de uso social y de alquiler a instituciones.
Pero yendo a lo práctico, ¿de qué estamos hablando de euros aquí? ¿Qué es lo que se le pide al Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuánto dinero se necesitaría para montar eso?
La gestión.
¿Tiene asociados que pueden también poner? ¿Tiene, yo qué sé?
Pues eso es lo que desconocemos, porque nosotros muy prudentemente y muy independientemente no vamos buscando por cosas raras sin información. Solicitamos siempre la información oficial y a nosotros desde ese punto de vista no nos ha llegado nada. Por ejemplo, sabemos que antes de declararlo BIC hubo presentación de proyectos varios para reconstruir el Beti Jai y convertirlo en cosas muy curiosas.
Fernando, yo te quería hacer una pregunta. ¿Es deporte olímpico la pelota vasca?
No, ha participado en 2 olimpiadas, en 3. Una muy a los inicios, en la de Ámsterdam, y anteriormente en París. Perdón, la primera fue en París. En Ámsterdam se propuso, pero no quedó. Luego fue en México, en las Olimpiadas de México, y la última en Barcelona, 92, donde además se arrasó.
¿Y se supone que eso se podría recuperar? Porque eso es un banderín de enganche excepcional. Pues, sobre todo porque tú antes has dicho que en Madrid hay muchos frontones, tanto públicos como privados, que se supone que no es que solamente los hay, sino que hay gente que juega en ellos.
Claro.
O sea, supongo que una de las posibilidades de resucitar esta maravilla sería no programar la temporada entera, pero empezar, por ejemplo, con una semana.
Correcto. Y tan específico como lo que te voy a decir, que es noticia y noticiable. En estos momentos la Federación Internacional de Pelota Vasca tiene diseñado un programa y ha admitido una especialidad nueva que se llama el front ball, front ball, yo no sé inglés, que es pelota contra frontos, contra frontis. Es un juego elemental en una pared que es poco más que un tabique de esta habitación. Hay 2.700.000 participantes en Sudamérica y Norteamérica, y hay un programa de expansión a nivel mundial, África, Asia, se ha estado ya en China, para introducir este juego tan elemental y tan sencillo y tan barato. Y esto es muy interesante, en zonas de barriadas deprimidas de estos países, es decir, con una función social. El presidente de la Internacional es un pájaro tremendo.
Brillante.
Y entonces él pretende, a la vez que metemos en la base esto y lo hacemos olímpico, que es la única manera, resucitamos los frontones históricos Betty High, frontón metropolitano de México, que ya está funcionando, el Palacio de los Gritos de La Habana, el frontón San Carlos en Uruguay, el frontón de Tianjin en China. Bueno, es que la pelota ha estado en 40 y tantos países del mundo, incluido Asia. Y entonces él dice, hago un open world, o como se diga, es decir, un torneo mundial elitista, y entre ellos quiero contar con el Betty High. Y de hecho se estuvo entrevistando varias veces ya con Manuela Carmena y su ayuntamiento de cara a decir, nosotros podemos contribuir, no a quedárnoslo, sino todo el montaje de pelota, ese Open, por ejemplo, o en verano sobre todo, poder jugar.
Porque al ser un deporte tan asociado al pueblo vasco, a la cultura vasca, allí donde hubo emigración de vascos, como por ejemplo Chile o Venezuela, bueno, los que tú ya has mencionado de Cuba, creo que incluso Filipinas, por supuesto México, obviamente se llevaron su pelota vasca.
Exactamente, pero yo ahí añado una cosa, porque a mí siempre la bronca, cuando tengo en Madrid que justificarme, tengo que explicarme de una manera, y cuando voy a Euskadi o a Navarra, tengo que explicarme de otra, y me atizan por los dos lados.
Pues como yo digo,
vamos a Burgos. Vamos a ver. En España, censaos, que lo tengo aquí, por el Consejo Superior de Deportes, hay del orden de 14.000 pistas con frontis. El juego de pelota yo lo tengo documentado desde San Isidoro de Sevilla, lo que no especifica a qué jugaban. Entonces, los juegos de pelota como terreno y como juego han estado el alcalde de Zalamea, Lope de Vega, toda la literatura clásica española, barroco, las partidas de Alfonso X el Sabio, todos contemplan el juego de pelota. Lo que ocurre es que a mediados del siglo pasado, del siglo XIX, perdón, surge una modalidad distinta cuando la pelota, por el descubrimiento del caucho, se hace que tenga bote y resulte interesante golpearlo contra una pared. Y entonces, aprovechando una iglesia, una pared de una casa, lo que sea, los niños empiezan a jugar y eso se estandariza y se extiende por todo por toda España. Entonces, lo triste, somos la mayor potencia del mundo en juegos de pelota. 7 modalidades de pelota valenciana, que la tienen, por cierto, declarada bien de interés cultural en el año 2015. 14 modalidades de pelota vasca. Una modalidad del juego de pelotamano canario. El mayor nivel de competición profesional en todas las especialidades. Al mundo se exportó sobre todo la cesta punta, pero la emigración vasca efectivamente lleva el trinquete, la mano, y se inventa en Argentina, por ejemplo, el bandera argentina. Por lo tanto, presencia absoluta en España, universalidad absoluta de nuestro deporte, y resulta que donde menos lo apreciamos es aquí.
Nosotros de adolescentes aquí en Miraflores de la Sierra jugábamos al frontenis.
Con los Reizabal, claro, por ejemplo.
Exacto.
Yo he sido compañero de Cachorro Reizabal.
Eran, como eran tantos, habían todas las pandillas. Y entonces, en todos los pueblos, vamos a ver, en casi todos los pueblos hay un frontón. Nosotros, como no le dábamos con la mano, pero nos cogimos la raqueta de tenis y le llamábamos frontenis y pasábamos tardes enteras jugando.
Lo que hemos contado de las raquetistas.
Yo sí le di.
No.
Nieves, que yo creo que la sugerencia que hacía Fernando Larumbe es buena, que las autoridades no solo hagan una jornada de puertas abiertas, como se ha hecho hace algunos meses, que lo abran para abrir las maravillas que hay en el interior, y también que la gente opine sobre todas las autoridades.
Es que ahí se puede hacer de todo.
Estamos más cerca del final. Y es lo bueno.
Pero si vamos a ver, si ahora mismo, por ejemplo, las ventas, que está ahí mi amigo Manuel Ángel Fernández, ahora mismo en las ventas hay eventos de música, de teatro, de fotografía, de fiestas por la noche, empresas que hacen ahí. Si es que con un sitio bello se pueden hacer 8.000 cosas, y entonces no nos cuesta dinero a los contribuyentes. Aquí lo que se trata es de que no nos cueste dinero, pero aprovecharlo. Entonces, en un recinto de ese tipo es que se pueden hacer 1.000 cosas, o sea, eventos de empresas, que te quedan, que vamos, pero puedes meterlo en el circuito de la semana de la pelota, de este del Open, pelota, de yo qué sé, 1.000 historias.
Y decía antes Fernando,
y que no cueste dinero.
Y tú también, bueno, no solamente en Madrid, en todos los pueblos de España. Sin ir más lejos, yo he estado en uno que al final es que es punto de encuentro de todos los vecinos, que son pueblecillos muy chiquititos.
Claro.
Velilla de Medinaceli, en Soria, que mando un beso, y además a mi amiga Raquel por invitarme, que estuvimos allí muchas amigas, lo pasamos estupendamente, y al final tenemos una foto hecha en lo que es el frontón, porque era el punto de encuentro del pueblo, Velilla de Medinaceli allí. Entonces, igual que este pueblo, en Soria hay muchísimos distribuidos por toda España, por toda la geografía, que también forman parte de nuestra historia, ¿no? De la gente.
Claro, nosotros tenemos establecido, cuando se explica la historia de la evolución del espacio frontón al edificio frontón, o sea, perdón, del espacio juego de pelota al frontón, siempre decimos lo mismo, y en concreto en el País Vasco, pero en todos, ¿eh? El frontón es la plaza. De hecho, la terminología del deporte dice la plaza, que luego se convierte en frontón. Por lo tanto, ayuntamiento, iglesia y plaza. La plaza como ágora, llamamos nosotros ahora. El ágora de la población, donde se celebra la fiesta, el baile, la misa pública, la comida de hermandad.
Las ferias.
El espacio de socialización. Resulta que a eso nosotros le damos un valor deportivo, social, educativo. Eso evoluciona a un negocio, que es la época del Betis, es decir, donde un señor cierra la plaza y la privatiza. Y dice, vale, sí, pero pagando entrada. Y te ofrezco un espectáculo. Nosotros decimos el Betis High. Una cosa más señera. Recuperamos la plaza pública. El Betis High es una plaza pública donde, con un restaurante, por supuesto, y tal, tú vas el domingo con tus niños, te encuentras un bellezo de edificio, les pones en el frontón esos juegos de plástico de quita y pon, y pasas la mañana ricamente diciendo, no he pagado entrada, estoy en un pedazo de monumento que es mío, vengo aquí con mis amigos, con mis amigas, con los niños, no pasan coches, y mañana resulta que aquí me canta Plácido Domingo,
claro,
por supuesto, sin ningún problema de ningún tipo, ¿verdad? Cata, ¿por qué? Porque tenemos testimonios, en concreto el Esferisterio de Macerata, en Italia, que es un Betis High todavía más grande, reconvertido en salón de ópera. Descubierto con el escenario, ahí ha cantado Pavarotti, y es una semana nada más al año que lo hace.
Pues miren, me ha puesto además en bandeja uno de los temas de los que vamos a hablar después en tertulia, que es precisamente Plácido Domingo, pero yo le quería despedir dándole las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y por habernos traído cosas tan interesantes de un Madrid que a veces está ahí desconocido, ¿verdad? Y que gracias a Gloria Talavera pues lo hemos podido destapar en este que pasó con...
Y déjame antes de que Fernando se vaya que los meta a la prueba más dura de todas. Antes le has dicho que sí, se podía considerar la pelota vasca un juego real, un juego de reyes, y de pronto yo me he acordado de cuando era un niño que leí, no sé si esto será histórico o no, que una de las causas de la muerte de Felipe II, todopoderoso rey de todas las Españas, fue justamente porque se bebió un vaso de agua demasiado fría, recién sudado, de venir de jugar un partido de pelota, y siempre entendí que jugaba al fútbol, y acabo de descubrir que no, que jugaba al precedente de la pelota vasca.
No solo él, Luis Elutín, también más o menos en la misma época en Francia. Por eso que creo que mencionaba antes de la derivación de los juegos de pelota en general, todo, del jeu de pomme, que era la courte pomme, palma corta, y la longue pomme, palma larga, que era la que el pueblo ya no jugaba fuera de las sport, fuera de las puertas, en las murallas, pero las salas palaciegas, los claustros conventuales, pues eso se dice juego de príncipes y de nobles de alta jerarquía. Pues sí, ese es el origen, y lo de Felipe II, y lo de Felipe el Hermoso, pues está documentado que fue así, que bebió agua fría después de sudar en un partido, hoy dirían, de pádel. Porque bueno, gusta inventar.
Viva el Betis High, viva la pelota vasca, y muchísimas gracias, Fernando Larumbe, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la visibilidad, que es absolutamente necesaria, y porque todos... hagamos algo, ya que tenemos semejante bellezón en Madrid, porque vuelva a ser Madrid lo que fue hace más de 100 años. Punto de partida de la extensión y expansión de la pelota vasca en el mundo.
Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.